Buenos días. El Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Queremos darle la bienvenida todos, cada uno, de manera especial a los amigos que nos acompañan. He visto algunas caritas nuevas hoy. Nos gustaría saber dónde están para que la iglesia pueda identificarlos y saludarlos. Así que quiero pedirle, si alguien nos acompaña de este lado, levante su mano. Si nos visita hoy por primera, segunda vez, déjenos ver su mano. Ahí tenemos un joven, muy bien. De este lado tenemos a alguien que nos acompañe. Por aquí, de este lado, bien. ¿Cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres.
Bienvenido.
Gracias por acompañarnos, nos gozamos en poder adorar juntos al Señor. Así damos la bienvenida también a los hermanos que se unen a nosotros en las redes. Y bueno, hoy me toca hablarle a las damas, ustedes saben, ¿verdad? Por eso yo vine para la ocasión, miren, rosadito, para identificarme con ellas, para que vean que yo estoy de su lado, de su lado. Así que vamos sin más a abrir nuestra Biblia y vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Para los que nos visitan, nos ven por las redes por primera vez, nosotros tenemos varias semanas que comenzamos un estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y en nuestra secuencia de meditación en estos pasajes llegamos al texto de la Escritura que nos habla sobre los roles en el matrimonio. Como siempre, yo debo recordarles, amados, que esto no está aquí, esto no son simplemente una serie de deberes, de reglas para el matrimonio, para la pareja. Esto está hablando de lo que se supone que debemos ser en Cristo, o mejor dicho, de lo que podemos ser y hacer en Cristo. Eso lo hemos dejado claro. Pablo no comienza a hablar del matrimonio en el capítulo 1 de Efesios, sino que tiene todo un trasfondo en esta carta, en los primeros tres capítulos, de lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que somos en Él, luego de una serie de deberes que sirven de base para entonces poder hablar del hogar y de lo que toca a cada uno. Y le digo eso porque es bueno que, si usted no nos ha seguido en esta serie, usted vaya atrás y revise algunos de los mensajes que hemos dado que sirven de plataforma para las cosas que estamos hablando aquí sobre el matrimonio. Y quiero leer Efesios capítulo 5, versículos 22, vamos a leer desde el 21 hasta el 24. Hoy vamos a hablar del deber de la esposa cristiana de sujetarse o someterse a su marido, según nos enseña este texto, como la iglesia lo hace a Cristo. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oramos. Padre, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia en esta hora, confiando en que en Cristo Jesús tú nos has abierto una puerta, dice tu palabra, amplia, generosa, para entrar, hallar gracia y el oportuno socorro, dice tu palabra. Y nosotros necesitamos de esa gracia operando en nuestras vidas en este día, porque sabemos, Señor, que vamos a hablar cosas que de manera natural no somos capaces de cumplir por nosotros mismos. No son la tendencia natural de nuestro corazón. Solo en tu gracia pueden, Señor, podemos nosotros tener los matrimonios como tú lo has diseñado y cosechar la bendición que tú quieres en nuestra vida. Danos pues gracia en esta hora, habla a cada corazón conforme a su necesidad, pero como siempre te pedimos, que todos salgamos de aquí diciendo: Dios me ha hablado. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Hay un hombre que estaba una vez en el cementerio llorando, gritando desconsoladamente frente a una tumba, y decía: ¿por qué tenías que morir? ¿Por qué tenías que morir? Una ancianita que estaba al lado, visitando la tumba de su marido, lo ve, se identifica con él y se acerca y le dice: oh, Señor, entiendo mucho y me identifico con su dolor. ¿Esa es la tumba de su esposa?, le pregunta. Y el Señor responde: no, esa es la tumba del primer marido de mi mujer. Ya cayó. La palabra de Dios no se enfrenta con una realidad asombrosa, y es que una mujer puede ser, en términos humanos, la mayor bendición que un hombre puede experimentar en este mundo, o por el contrario, puede llegar a ser la peor maldición que un hombre experimente. Eso es así, a tal punto que en Proverbios 18:22, la palabra eleva la mujer, la esposa buena, a un punto donde dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Señores, eso es asombroso. Está diciendo que posiblemente el mayor bien que puede experimentar un hombre en esta tierra es una buena mujer. Por el contrario, en contraste con eso, Proverbios 12, el mismo libro, versículo 4, nos dice que la mujer mala es como carcoma en los huesos. Y cuando habla allí de la carcoma en los huesos, posiblemente se está refiriendo al cáncer de hueso, que se estima que es uno de los cánceres más dolorosos que existe. Eso es algo para meditar, sobre todo hermanas, eso es algo para meditar. Tú puedes ser, en términos humanos, el regalo más preciado. Que tu esposo sienta que tú eres la bendición más grande, el regalo más preciado que ha recibido de Dios. O tú puedes ser una fuente de tormento y dolor tan grande que él sienta que la peor desgracia que le ha pasado en su vida fue casarse contigo. A ese nivel, dice la Biblia, puede llegar una mujer así de alto, así de bajo en su rol de esposa. ¿Y qué hace la diferencia o qué ubica una mujer en uno de ambos extremos o en cualquier esfera del espectro entre uno y otro extremo? Bueno, definitivamente lo que define el tipo de mujer que ella es para su marido es qué tanto ella se sujeta, cumple con lo que Dios manda en su palabra para ella como mujer. Y de eso es precisamente que, como dijimos, hemos estado hablando y seguiremos hablando en este texto de Efesios capítulo 5, desde el versículo 22 al 33. El apóstol Pablo nos está presentando allí los deberes conyugales, los roles, las responsabilidades que le toca a cada uno en el matrimonio en Cristo, que podemos cumplir en Cristo para que el matrimonio funcione bien y sea la bendición que Dios quiere. Nosotros dijimos la vez pasada que hay 4 deberes complementarios en todo ese texto, desde el 22 hasta el 33, 4 deberes complementarios, 2 a la esposa, 2 al esposo. Vimos que al hombre le toca como cabeza, como representante de Cristo en la relación matrimonial, ser cabeza de su mujer, así como Cristo lo es de la iglesia, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. A la esposa, entonces, el deber complementario es que, como la iglesia se sujeta a Cristo, versículo 24, así también la casada debe estar sujeta a su marido. Él le toca ser cabeza, ella le toca sujetarse. Al esposo, en el versículo 25, nos dice que le toca amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia. Y en el versículo 33 nos presenta el deber complementario de la mujer, que es honrar o reverenciar, como dice King James y Reina Valera a partir del 2000, a su marido. Esa es la idea. Entonces aquí tenemos 2 deberes complementarios para cada uno. Nosotros la semana pasada consideramos el deber del esposo de ser cabeza de su mujer, todo lo que eso implica. En el día de hoy vamos entonces a ver el deber complementario de la esposa de estar sujeta a su marido de la misma forma que la iglesia se sujeta a Cristo en este drama del matrimonio que el Señor ha diseñado. Vamos a considerar este deber de la esposa de estar sujeta a su marido viendo 3 asuntos. Vamos a hablar primero de la esencia de la sujeción de la mujer. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir la palabra con que la mujer debe estar sujeta a su marido? Vamos a hablar de la extensión de la sujeción, hasta qué punto, qué tanto, en qué cosas debe sujetarse. Y vamos a ver finalmente el estímulo. Como la semana pasada, nuestro primer punto va a ser el más grande, porque es donde más tenemos que explicar, y los otros 2 ya serán mucho más breves. Así que para que lo tenga presente, vamos a entrar inmediatamente a considerar entonces la esencia de la sujeción de la esposa. ¿Qué significa que la esposa debe ser sujeta? Si hay algo que trae conflicto en el tiempo que estamos viviendo, si hay una doctrina que es aborrecida, es el hecho de que la Biblia enseña que la mujer debe estar sujeta a su marido. Eso no cae bien en la cultura que estamos viviendo. La sujeción en sentido general es rechazada en todas las esferas de la vida. Pero sobre todo es que tú dices que una mujer tiene que sujetarse a su marido, ya machista, chauvinista, qué sé yo qué, todo lo ista del mundo, te lo etiquetan. Sin embargo, mucho de eso tiene que ver porque no se entiende, no se tiene claro qué quiere decir la Biblia cuando habla de que la mujer debe estar sujeta. Por ejemplo, es muy común que la gente diga que por el hecho de que el Señor manda o la Biblia manda a la mujer a sujetarse a su marido en el matrimonio, la Biblia degrada a la mujer o rebaja a la mujer a un nivel inferior al hombre. O sea, en pocas palabras, esto está implicando que la mujer es inferior a su marido. La premisa de eso sería que para que se consideren iguales, los dos deben tener el mismo nivel de autoridad. El problema es que la Biblia no funciona así. En la Biblia, los asuntos, y de hecho en la vida en general, los asuntos de sujeción y autoridad no tienen nada que ver con el valor intrínseco de una persona. El hecho de que la Biblia mande a alguno a sujetarse a otro no está diciendo que los que están en autoridad son mejores o superiores a los que están llamados a sujetarse. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos. En la Biblia se nos manda a todos los creyentes a sujetarnos a las autoridades civiles. Romanos 13, Pedro también habla de eso. A los cristianos se nos manda sujetarnos a las autoridades civiles impías. En la escala de valores de Dios y de la Biblia, déjenme decirle, no hay nadie más valioso que los cristianos. La Biblia dice literalmente, usa la expresión que somos la niña de sus ojos. Dice que el mundo no es digno de los cristianos, literalmente. Y textualmente llama a las autoridades civiles los que son de menor estima delante de Dios, así mismo. Y sin embargo, a pesar de que la escala de valores de Dios, los cristianos son el top one allá arriba, con todo, Dios nos manda por un asunto de orden a los cristianos a sujetarnos a las autoridades impías. No tiene nada que ver con valor, con supremacía de uno, superioridad de uno sobre el otro. En ese mismo sentido, la palabra manda en las relaciones laborales a los siervos cristianos a sujetarse a sus jefes impíos. Y de nuevo, ¿quiénes son de más estima delante de Dios? Los siervos cristianos. Sin embargo, se les manda a sujetarse a sus jefes impíos. De nuevo, un asunto de orden. En la iglesia se le manda a todos los creyentes a sujetarse a sus pastores. ¿Significa eso que los pastores son de más estima, más valiosos que los demás creyentes? Para nada, para nada. Pero quizás el ejemplo más concreto de que la sujeción a autoridad no tiene nada que ver con el valor intrínseco de una persona, lo vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que cuando Cristo estuvo en el mundo, Cristo estuvo sujeto a todas las autoridades terrenales, comenzando con sus padres. Él estuvo sujeto, crecía, dice Lucas 1, sujeto a sus padres. Le pregunto, ¿quién es definitivamente superior en esa relación de Cristo con su padre? ¿Él o sus padres? Él es el Señor. Sin embargo, el Señor estaba sujeto a sus padres terrenales. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no tiene que ver la sujeción a autoridad con el asunto del valor de la persona. Todavía más, hay un texto muy importante que siempre tenemos que citarlo cuando hablamos de esto. Es el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 13. Allí nosotros vemos sujeción en la igualdad y es el ejemplo de Cristo en relación con el Padre. Y este texto es sobremanera importante, 1 Corintios 11, 13, si lo puede buscar en su Biblia, si no se lo van a poner ahí, porque en este texto se está hablando de la sujeción de la mujer a su marido y se pone en paralelo con la sujeción del hijo al padre. Y nosotros sabemos por la palabra que no hay diferencia. El hijo y el padre son uno, son igual en esencia, naturaleza, en dignidad, en todos los sentidos son iguales. Sin embargo, dice este pasaje, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Allí está presentando el orden de autoridad del hogar, como nosotros lo vimos en una grafiquita la semana pasada de las sombrillas. Pero en ese texto presenta a Dios el Padre como la cabeza de Cristo. El Hijo se sujeta al Padre y sin embargo no hay diferencia de valor, de esencia, de dignidad entre uno y el otro. En ese mismo sentido, cuando la Biblia manda a la mujer a sujetarse al marido, no está diciendo que la mujer es inferior, ni en ninguna manera está degradando a la mujer. Ni siquiera está implicando otro error muy común, que el hombre es más capaz que la mujer de dirigir el hogar. Eso es importante, ese es otro error. Hay quienes piensan que Dios asignó al hombre como cabeza del hogar porque la mujer no puede dirigir el hogar. Eso no es verdad. Nosotros hemos visto en este pasaje que la razón por la que Dios asignó estos roles así, al hombre como cabeza, a la mujer como para estar sujeta a su marido, es porque el matrimonio está diseñado y fue así desde el Génesis para prefigurar algo. ¿Qué es lo que está diseñado para prefigurar? La relación de Cristo con su iglesia, y por eso los roles no son arbitrarios. Por eso esto no es a lo que agarre mi bon, esto no es medalaganariamente. No, el hombre tiene que asumir el rol de cabeza porque él representa a Cristo en ese drama del matrimonio que Dios diseñó. Y la mujer debe estar sujeta porque ella representa a la iglesia. Ok, eso es sumamente importante. En ningún momento la Biblia asume, dice, que el hombre es la cabeza porque él es que puede. Y ella no. No, eso lo enseñaron los filósofos de la antigüedad, los grandes filósofos que forjaron el pensamiento del mundo. Aristóteles y toda esa gente fueron que enseñaron que la mujer no tenía la capacidad de dirigir el hogar. La Biblia no enseña eso en ningún lugar. De hecho, yo siempre he dicho, la mayoría de los matrimonios que yo conozco, las mujeres son más capaces que sus esposos. Por lo menos son más aplicadas, son más diligentes, son más responsables. Y en muchos casos son más inteligentes. O sea que si a eso vamos, ellas son más capaces que ellos. Pero el punto es que esto no es un asunto de capacidad. Dios no asignó al hombre a ser cabeza porque él es más capaz que ella. No, es porque él es el hombre. Y a él le toca representar a Cristo. Que por cierto, por esa razón la mujer no está sujeta a los hombres. La mujer está sujeta a un hombre, que es su marido. Y ella entró con él en una relación donde Dios ha mandado que él sea la cabeza y por eso ella debe sujetarse. Y eso es importante, lo voy a enfatizar otra vez. Y quiero de hecho que lo vea en la Biblia, mire el texto. Dice la palabra allí que las mujeres están sujetas a los hombres. Búsqueme ese versículo. Las mujeres están sujetas a los hombres. No. Versículo 23. Las casadas están sujetas. ¿A quién? A su propio marido. A su propio marido. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas. ¿A quién? A sus maridos. No dice la mujer están sujetas a los hombres. La mujer no está llamada a sujetarse al hombre porque él es el hombre. Es porque él es su marido. Y ella entró en una relación de pacto con él donde Dios manda que él sea la cabeza. Y por eso yo siempre le digo a las hermanas, por supuesto, a las solteras, porque la casada ya no hay nada que hacer. Pero yo le digo a la soltera, tú tienes problema con sujetarte a un hombre. Eso es muy sencillo, ¿qué tú tienes que hacer? No te cases, quédate jamona y se resolvió el problema. Pero desde el día que tú dijiste acepto, tú dijiste yo acepto someterme a este hombre. Eso fue lo que tú dijiste, aunque tú no lo creas. Yo acepto que él va a ser la cabeza del hogar. La Biblia manda a la casada a que se sujete a su marido. No a la mujer y a sujetarse a los hombres. Mi mujer, al único hombre que debe estar sujeta en este sentido que estamos hablando es a mí. A ningún otro. ¿Ok? ¿Estamos claros? Aún, porque aquí es donde viene el detalle. A mí hay mujeres que me han dicho, no, pero es que si yo tengo más capacidad que él para dirigir el hogar, ¿por qué yo tengo que sujetarme a él o dejarlo a él que lo dirija? ¿Por qué que lo tiene que hacer otra vez? Porque usted se casó con él y usted aceptó que él era quien iba a dirigir el hogar, tan sencillo como eso. Literalmente, a mí me dijo una hermana, oiga, digo, no sé si llamarle hermana, pero me dijo una persona, pero es que ese hombre un ñame, pastor, ¿cómo yo lo voy a dejar que él dirija el hogar? ¿Y qué usted cree que yo le respondí? Y dije, bueno, puede ser que sea un ñame, pero adivina que es tu ñame. Es el ñame que tú escogiste como tu cabeza. Tú decidiste coger un ñame para que sea tu cabeza. ¿Quién te mandó? Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Sujetarte a tu ñame. Hiérvelo y májalo y cómetelo en puré para que te sea más fácil tragártelo. Pero ese es tu ñame, porque fuiste tú que lo cogiste. Créame que yo le digo cosas así. Yo no sé por qué la gente sigue viniendo a consejería conmigo, pues yo le digo cosas. Fue de verdad que se lo dije así. Ese es tu ñame. Entonces, si tú decidiste casarte con un hombre, tú tienes que saber que tú decidiste que lo vas a tener por cabeza y te vas a sujetar a él, como la Biblia manda. De hecho, por eso que siempre digo, el problema con muchas hermanas, hermana, usted tiene que pensar bien con quién se va a casar, porque es que no entendemos las implicaciones de un matrimonio. O sea, usted tiene que pensar que usted está escogiendo un hombre para que sea su cabeza, su líder, para que gobierne su casa, para que la dirija. Usted tiene que sentarse a analizar si ese hombre tiene con qué. Y créame que muchas mujeres, yo la veo que no sé cuál es el parámetro que están mirando para casarse. O en muchos casos que ni siquiera miran nada ya. Que es lo que siempre le he dicho, el problema de las mujeres es que se le va metiendo un desespero conforme los años van pasando. De que hay que casarse, yo le digo, ella comienza cuando está muchachita, así como con las jovencitas que andan por ahí en sus 18, 19, ya tienen una lista como de este tamaño de requisitos para casarse con un hombre. La lista, mira, tú la abres, rueda hasta allá. Pero conforme los años van pasando, ya van tachando. No, esto no es tan imprescindible. Bueno, esto tampoco. Y ya cuando van bien entrada en edad, terminan con un solo requisito, que es respire. Respira, este es el mío. No, hermana, tú tienes que pensar bien. Y yo se lo he dicho a muchas mujeres, a muchas hermanas. Mira, ese hombre yo no lo veo como la cabeza tuya. Tú eres una hermana muy activa, muy diligente, muy involucrada. Y es un cero a la izquierda. No lo veo como tu cabeza. Entonces, hermanas, le estoy hablando a las solteras. Piensa bien. Porque el día que tú dices acepto, tú estás diciendo yo acepto que él va a ser la cabeza de mi hogar, él va a gobernar mi hogar y yo me voy a sujetar a él. Pero el punto es que cuando la Biblia habla de que la mujer debe estar sujeta, no está diciendo que la mujer es inferior que el hombre, no está diciendo que la mujer es menos capaz que el hombre. Tampoco la sujeción implica que la mujer debe ser un ente pasivo en la relación. No significa que el día que ella se casa debe dejar la cabeza en el altar. Debe sacrificar todos sus dones y talentos porque ahora ella lo que tiene que estar sujeta, así que ella es el genio de la lámpara. Usted se acuerda, mi bella genio, ¿verdad? Que ella está allí solo para decir, sí amo, no amo, sí señor, no señor. No, eso no es verdad. La mujer está sujeta a su marido, pero en su calidad de esposa. Y la esposa fue creada por Dios desde el Génesis 2 para ser la ayuda idónea de su marido. Ella está sujeta a él, pero no es la sujeción que tienen los hijos o que tienen los trabajadores. No, ella está sujeta a él como la esposa, como la ayuda que Dios le dio. De hecho, en este mismo pasaje, si usted mira el texto de Efesios, a partir del capítulo 6, Pablo va a seguir hablando del orden en el hogar. Y ese orden en el hogar luego involucra la relación de los hijos con los padres. Capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y luego más abajo en el versículo 5, todavía hablando del hogar, habla ahora de la relación de los amos con los siervos en el hogar, es decir, con la gente que trabaja en el hogar. Y dice, siervos, obedeced a vuestros amos. Pero fíjense que son escalafones diferentes. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus maridos. Hijos, obedeced a vuestro padre. Siervos, obedeced a vuestros amos. Casada está sujeta. No es lo mismo. No está hablando de la misma cosa. Opuesto de otra manera. La mujer está sujeta a su marido, pero no como los hijos están sujetos a los padres. Ella no es un muchacho más de la casa. Ni el marido debe pretender que él le va a hablar y tratar como si fuera un hijo más. No, ella es su esposa, ella es su compañera, ella es su ayuda idónea. Ni es una secretaria de él, no es una empleada de él para que él simplemente le ladre órdenes y ella tome nota y cumpla. No, ella no es una empleada de él, ella es su esposa. Ella está sujeta a su marido, pero en su calidad de esposa, de ayuda idónea. Y eso implica que ella debe disponer todos sus dones, todos sus talentos, todas sus capacidades a activamente para ayudarlo a él a dirigir el hogar. De eso se trata, ser la esposa, la ayuda idónea. Estando sujeta, ella va a usar todas sus capacidades para apoyarlo a él y permitirle a él poder dirigir el hogar. Y no solamente eso, ella debe, en todos los sentidos que pueda, hacer lo que tenga que hacer para que él haga bien su trabajo. Eso significa que él debe, nosotros vimos la semana pasada que a él le toca, como buen esposo, sabio, que Dios le dio una mujer para que lo ayude, él es que tiene que tomar las decisiones, pero toda decisión debe tomarla siempre después de consultarla a ella. Eso lo vimos la semana pasada. Sí, él es el responsable de tomar las decisiones, de establecer las reglas, pero en todos los casos debe siempre consultar a su mujer. Ahora, si el marido no la consulta, con todo, ella tiene el deber como esposa, ayuda idónea, de decirle a su marido lo que ella piensa sobre las decisiones que él ha tomado o piensa tomar. Ella debe darle su opinión. No solamente eso, si ella no está de acuerdo con lo que él va a hacer, debe decírselo y debe dejárselo claro. ¿Y por qué ella no está de acuerdo? Por supuesto, siempre mostrando una actitud de sujeción y de respeto a su marido, pero debe dejarle claro que ella no está de acuerdo y que no cree que eso sea lo mejor y darle las razones. Y si el marido está haciendo algo que es antibíblico, ella debe confrontar a su marido. La confrontación bíblica es algo que la palabra de Dios manda entre todos los cristianos. Y estoy hablando en este contexto de pareja cristiana. Si el esposo es cristiano y está haciendo algo que es antibíblico, ella debe ser la primera en confrontarlo con la palabra. Y no solo eso, si ya lo ha confrontado varias veces con la palabra y el esposo continúa en una actitud o en algo pecaminoso, ella debe seguir los pasos bíblicos de confrontación. Debe aplicarle Mateo 18 a su marido. Debe buscar a otros y confrontarlo con otros. Y en última instancia, si hay que llevarlo a la iglesia, hay que llevarlo a la iglesia, a su marido. ¿Para qué? Porque usted debe asegurarse como ayuda idónea que ese hombre no va a andar en el pecado. Usted debe cuidar, no solamente por el bien suyo y de sus hijos, por el bien del alma de su marido. Eso es parte de su deber como esposa. Confrontar a su marido cuando está en pecado hasta las últimas consecuencias. Siempre manteniendo, por supuesto, una actitud de sujeción. No solamente eso, y algo importante, cuando hablamos aquí de que la mujer debe estar sujeta, y quiero que me atiendan bien, no significa que la mujer tiene que aguantarle maltrato a un hombre. Se lo estoy diciendo porque yo, la verdad que uno oye cosas. Una mujer que me dijo que su pastor le había dicho, su marido le da golpe físico, le da. Y su pastor le dijo, bueno, que ella lo que tiene es que orar y aguantar ahí callada. Yo, ¿qué? Pues usted se está volviendo loco. Una mujer tiene que aguantarle golpe a un hombre, una mujer tiene que aguantarle maltrato de ningún tipo, y mucho menos físico a un hombre. La Biblia no consiente el abuso y el maltrato físico en nadie. Oye, ¿usted sabía que en la Biblia el esclavo que era esclavo, si podía probar que su amo lo maltrató físicamente, quedaba automáticamente libre? Libre, automáticamente su deuda por la que era esclavo, que vamos a ver, la esclavitud en ese tiempo era un asunto de comercial, era generalmente por deudas, automáticamente su deuda quedó saldada y quedó libre. La Biblia no consiente el maltrato en nadie, mucho menos un hombre que está llamado a tratar a su mujer como vaso más frágil y amarla con el amor sacrificial que Cristo amó a la iglesia. Imposible. Una mujer que está recibiendo abuso físico de su marido debe también llevarlo hasta las últimas consecuencias. Hay que meterlo preso. Y yo se lo he dicho. Si usted necesita a alguien que le acompañe, venga, si usted es miembro de Convertido a Cristo, que son las ovejas por las que yo como pastor tengo que velar, aquí yo no voy a aguantar que le ponga la mano a una mujer. Yo mismo voy con usted y vamos a poner la querella. Yo he ido pastores por ahí. No, yo les recomiendo que hablen con sus familiares y vayan. Sus familiares, Dios me puso a mí a cuidar las ovejas que están en este redil. Si una mujer de aquí viene y me dice que su marido le puso la mano, yo soy que voy a ir con ella a la fiscalía a meterlo preso. Ok, porque no vamos a aguantar eso. Una mujer no tiene que aguantarle maltrato físico a un hombre. ¿Quién le dijo a usted? No, él está ahí para amarla y cuidarla como Cristo a la iglesia, como vaso más frágil, dice la Biblia. Así que cuando la palabra de Dios habla de que la mujer debe estar sujeta, no está diciendo que es inferior, no está diciendo que es menos capaz que el hombre, no significa que ella es un ente pasivo en la relación y mucho menos que tiene que aguantarle maltratos y abusos. ¿Qué significa entonces la sujeción? Le voy a dar una definición de sujeción desde la perspectiva de la Biblia y luego le voy a llevar eso a la práctica, cómo se ve. La sujeción es la disposición e inclinación de la mujer a afirmar de una manera práctica el liderazgo y autoridad de su marido. Fíjese que comienzo con la disposición e inclinación. ¿Por qué quiero decir, por qué digo eso? Porque la sumisión es algo que comienza adentro. Una mujer sujeta es una que entiende y acepta que su marido es la cabeza del hogar, que entiende y acepta en su corazón que Dios puso a su marido como cabeza del hogar y que ella tiene el deber de sujetarse a él como cabeza del hogar, y ella de todas las maneras que pueda va a afirmar esa autoridad de su marido en su casa. Le voy a dar algunas formas prácticas. Por ejemplo, ¿cómo la mujer va a afirmar esa autoridad? Primero, por cómo le habla. La mujer debe hablarle a su marido de tal manera que se vea que él es la autoridad de la casa. Lo menos que eso implique, con respeto en todo tiempo. Señores, yo he visto mujeres que le abren una boca a sus maridos, que yo la verdad, a mí me da vergüenza ajena a veces. Yo digo, mi madre, yo no sé ni dónde meterme. Mujeres, yo he visto en esta iglesia, abriéndole la boca en público a su marido. Yo digo, si eso es aquí en público, ¿usted se imagina lo que será en su casa? Yo he llegado a pensar que hasta golpe le dan a esos maridos. Porque una mujer que es capaz de abrirle la boca en público a su marido y en la iglesia, lo menos que tiene que hacer es darle golpe en su casa. Y mira, marido, si tu mujer te da golpe, ven también donde mí, ¿oíste? Ven y dímelo, que yo tampoco voy a aguantar a una mujer que le dé golpe a un hombre. Vamos junto a la fiscalía también. Ok. Pero la mujer debe hablarle con respeto a su marido en todo tiempo, aun cuando ella no esté de acuerdo con él. No solamente eso, Pedro va más lejos y dice que debe ser un hablar tan respetuoso que se vea en su forma de hablarle, que ella reconoce que es autoridad. Pone un ejemplo que no le gusta mucho, es un ejemplo, pero está ahí en la Biblia, el de Sara, dice Pedro. ¿Cómo le llamaba Sara a Abraham? Señor. ¿Cómo Sara, dice, obedecía a Abraham llamándole Señor? Y es verdad que la gente dice, ¿cómo así? Oiga, yo no estoy diciendo, ahorita salen los hombres, tú tienes que llamarme Señor. No es eso lo que estoy diciendo. Ni la Biblia está mandando a que los hombres exijan que sus mujeres le llamen Señor. Eso es un ejemplo que él está dando de que Sara quería mostrar la sujeción tanto que le llamaba Señor Abraham. Y ojo, cuando usted busque en la Biblia, búsquelo. Nada más hay un solo caso donde nosotros vemos a Sara llamarle Señor Abraham y no estaba hablando con él. Para que usted vea de lo que se trata la sumisión, es algo del corazón. Ella estaba sola. Fue cuando el Señor dijo que le iba a dar un hijo a ella y ella está sola detrás de la cortina oyendo la conversación y se ríe y dice, oye esto, di que mi Señor Abraham va a tener deleite a esta edad. Ese es el único caso. Ella está sola. Pero la idea es que en su corazón Abraham era en la cabeza de su casa, era su Señor. Ese es el punto. De nuevo, no estoy diciendo, hermana, no diga que yo dije que usted tiene que decirle Señor a su marido. De hecho, yo dudo mucho del amor de un hombre que exige que su mujer le llame Señor. Yo le he dicho, creo que una vez se lo conté, MacArthur tenía una pareja dándole consejería prematrimonial, ya estaban a punto de casarse y él le hace la pregunta, le dice, ¿hay alguna situación entre ustedes que le angustie, que le preocupe antes de dar este paso? Y la muchacha baja la cabeza y dice, bueno, sí hay algo. ¿Qué? Y él ya dice, es que él quiere que yo le llame Señor. Él quiere que siempre que yo hable le diga, Señor esto, Señor aquello. Y a mí como que no me gusta eso. Y él lo mira a MacArthur, al hombre, y le dice, ¿cómo así? Y el hombre de una vez defendiendo dice, bueno, usted sabe que la Biblia dice que Sara llamaba a Abraham Señor. O sea que yo no estoy pidiendo nada que sea antibíblico. Y MacArthur miró a la mujer así de repente y le dijo, mi hija, corre por tu vida. Claro, porque si esto es antes de casarse, que ya él está demandando que ella le llame Señor. Imagínese lo que va a pasar después que te casas. Cuando viene a ver su regalo de la noche de boda, es unos grilletes que le tiene puesto para engancharle. No, eso no es lo que estamos diciendo. Pero la mujer debe hablarle a su marido siempre que se vea que él es, que ella reconoce que él es la autoridad de su casa. No solamente eso, ella debe mostrar, afirmar el liderazgo de su marido con sus actitudes. Cosa tan sencilla como dejarlo que dirija. Hay hombres, es verdad, que son flojos, hay hombres que son negligentes, pero a veces las mujeres ni siquiera le dan la oportunidad de que él dirija. Ella se va adelante a hacer las cosas. No, él es la cabeza. Si hay que tomar una decisión, dile que la tome. Mi amor, tenemos que hacer tal cosa. ¿Qué tú crees? ¿Qué vamos a hacer? Decide qué, cómo, cuándo, dónde. Déjalo que él dirija. No tome decisiones de manera unilateral. Consúltale antes de hacer cualquier cosa. Todo eso son maneras prácticas, como tú muestras, que le la cabeza. Hay maridos que se enteran después que la mujer hizo las cosas, que ella las va a hacer. No, él es la cabeza. Cualquier decisión que tenga que ver con el hogar, en general, ve donde él. Mi amor, mira, voy a hacer tal cosa. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? ¿Estás de acuerdo? Eso es afirmar el liderazgo. Ella va a ir donde él, le va a preguntar. No va a tomar decisiones por su cuenta sin consultarla con él. Debe tener la disposición de someterse de buena gana a hacer lo que él dice, aun cuando ella no está de acuerdo. Sí, porque es fácil. La sujeción es fácil si usted está de acuerdo. Eso es lo mismo con la obediencia. Yo se lo decía a mis hijos desde chiquito. Mis hijos siempre han sido muy obedientes. Pero aun cuando ellos no querían obedecer, ellos no era que desobedecían, pero me decían, papi, pero es que yo no quiero hacer eso. Y yo le decía, yo sé, mi amor, que tú no quieres, pero ahí es que tú me vas a mostrar que tú eres un hijo obediente. Porque tú lo vas a hacer, aunque tú no quieres, pero lo vas a hacer porque yo te lo pedí. Ahí es que se ve la obediencia. Si tú quieres hacerlo, no necesariamente es obediencia. Lo mismo con la mujer. La prueba de fuego de la sujeción de una mujer, ¿usted sabe cuándo es? Cuando ella no está de acuerdo con lo que él está diciendo que van a hacer o que ella debe hacer. O peor aún, cuando ella cree que él está siendo egoísta. Y es verdad que a veces puede ser que sus decisiones sean egoístas. No le está considerando a ella, no está considerando lo mejor para la familia, sino para él. Eso puede pasar. Pero aún allí, ahí es que se ve la sujeción. Porque ella se va a sujetar. A pesar de que ella no está de acuerdo, a pesar de que ella cree que él está siendo egoísta, porque ella entiende que él es la cabeza del hogar y ella quiere honrar a Cristo, como vamos a ver, obedeciendo al Señor y sujetándose a su marido. Debe sujetarse de buena gana, debe presentarlo. Otra manera de afirmar su liderazgo es presentarlo siempre como la cabeza del hogar, como la autoridad del hogar. Ante los hijos, cuando usted va a decir no, no, papá dijo tal cosa, mami, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Qué debe hacer la mamá? Lo que siempre hacen los papás, pero que es así, que es al revés, ¿qué debe ser? ¿Qué debe hacer la mamá? Ve, pregúntale a tu papá, porque él es la cabeza. Ve, pregúntale a tu papá. Lo penoso, como dije la semana pasada, que siempre es al revés. Los hijos van donde el papá, ve, dile a tu mamá. No, pero él es el que tiene que tomar las decisiones. Y ella va a firmar su liderazgo, no dándole permiso a los hijos, sin que hablen con su papá. O déjame hablarlo con tu papá. Lo mismo con las amigas. Ay, fulana, mira, vamos esta tarde para que se yo qué. Ay, sí, nos vemos allá, bla. Tú no afirmaste el liderazgo de tu marido. ¿Qué hace una mujer sujeta a su marido? Ella sí, me parece excelente. Déjame hablar con fulano. Cuando yo hable con fulano, te confirmo ahora. Pra. Esa mujer dejó claro quién es la cabeza de su hogar ante sus amigas. Va donde su marido, mira mi amor, fulana me está diciendo para que nos juntemos esta tarde en tal sitio, ¿qué tú crees? Ah, sí, mi amor, no hay problema. Vete. Ah, sí, mira, ya hablé con fulano, nos vemos allá. Es una mujer que está firmando el liderazgo de su marido. Lo está presentando como la cabeza de su hogar, no toma decisiones porque sí, sin consultarlo a él. Debe afirmar el liderazgo de su marido, por supuesto, nunca hablando mal delante de otros, excepto, por supuesto, en el contexto de la consejería. En la consejería venimos acá. Los trapitos sucios que debemos esconderlo siempre son para sacarlo en la consejería, para que lo lavemos ahí, ¿te entiendes? Pero fuera de eso, nunca debe hablar mal de él. Y por supuesto, nunca debe compararlo con otro hombre. Yo no sé si usted se fijó de nuevo que dice, las casadas estén sujetas a ¿quién? Su propio marido. Eso quiere decir que nunca debe salir de la boca de una mujer. Pero el marido de fulana la llevó a tal sitio. Pues tú te casas con el marido de fulana. No es con el marido de fulana que tú te casaste, con el tuyo. Tú no tienes que estar comparando a tu marido con otro. Pero el marido de fulana le compró tal cosa. No, tú no debes comparar a tu marido con nadie. Tú tienes que estar sujeta a tu propio marido, al que tú cogiste. Porque aquí nadie le pusieron una pistola en la cabeza para se casar. Ni estamos en los tiempos de antes que los matrimonios han arreglado. Usted lo cogió. Entonces usted se sujeta a su marido en todas las áreas como el Señor manda. Todo eso que yo le he dicho de la sujeción de la mujer a su marido fue ilustrado de una manera tremenda por una escritora y conferencista en una página en internet. Yo tomé un extracto de algo que ella escribió. Quizá usted la conoce, esa escritora y conferencista. Se llama Yolanda Lizardo, viuda de Mayén, y ella dice, no sé si ella tendrá eso por eso, fue muchísimo, yo lo copié hace mucho de algo que publicó en internet, dice, nada como el ejemplo palpable de nuestras propias manos para entender con claridad la definición práctica de sujeción. Nuestras manos son sujetas a la cabeza, así como nosotras debemos estarle sujetas a nuestros maridos como autoridad máxima puesta por Dios. Veamos la actitud de sumisión de nuestras manos. Nos ayudan en todo tiempo. Lo hacen de manera correcta y confiable. No protestan ni se quejan. Van siempre junto a nosotros. Están siempre preparadas a emprender cualquier tarea por difícil que sea. Nos apoyan en todo. Son útiles y confiamos en su labor. Son hábiles. Siempre están dispuestas. No pelean. Trabajan duramente hasta el cansancio a nuestro lado. Son el complemento perfecto y necesario. Son la perfecta ayuda. Termina la cita. Tremendo. No hay más nada que decir. Seguimos con la extensión de la sujeción de la esposa. ¿Hasta dónde? Ok, pastor, está bien. Ya yo entendí que la Biblia dice que que yo debo estar sujeta a mi marido, que ese es el hombre que yo escogí, que yo el día de la boda cuando dije acepto, lo que dije fue acepto que tú seas la cabeza y me dirija y dirige el hogar. Pero ¿hasta dónde? Bueno, hay dos versículos, los dos versículos principales del texto que nos dicen la extensión de la sujeción. Mira el versículo 23 y el versículo 22, y el versículo 24 conmigo. El versículo 22 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Agarre eso ahí, guárdalo ahí, como al Señor. Versículo 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Qué dice ahí? En todo. Ok, tenemos dos parámetros allí. Uno, como al Señor. Vamos a explicar ahorita, más adelante, nuestro último punto. Ese como al Señor quiere decir como un acto de obediencia a Cristo. Eso es lo que quiere decir. Ella se sujeta a Él por obedecer a Cristo. Eso quiere decir que el límite es lo que Cristo manda. Ahora, fuera de eso, dice el versículo 24, tiene que estar sujeta a su marido, ¿en qué? En todo. Sume esas dos cosas. ¿En qué debe sujetarse una mujer a su marido, según la Biblia? En todo, siempre y cuando que lo que el marido mande, disponga o diga, no contradiga lo que dice Cristo en su palabra. ¿Usted me entendió? La mujer debe estar sujeta a su marido en todo, siempre y cuando lo que el marido diga, determine y mande, no contradiga lo que Cristo manda en su palabra. Desde el momento que un hombre comienza a poner reglas, a mandar cosas en su casa que contradice lo que Cristo manda aquí, sea que le mande a hacer lo que Cristo dice que no haga, o sea que le prohíba hacer lo que Cristo dice que ella debe hacer, la mujer no está en la obligación de sujetarse. Aún en esos casos, la mujer debe mostrar siempre una actitud de sujeción. ¿Qué es eso? Ella debe hablar con su... No es porque, de nuevo, una mujer puede corregir, puede... Todo puede hacer. Puede oponerse a lo que su marido está diciendo. El asunto es cómo lo hace, hermana. Porque no es lo mismo que una mujer vaya con toda sujeción, con una actitud humilde y de sujeción y le diga, mi amor, mira, el deseo de mi corazón es poder seguirte y poder hacer todo lo que tú digas. Pero lo que tú me estás pidiendo, mi amor, es en contra de Cristo. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo desobedecer a Cristo por obedecerte a ti. De lo contrario, pídeme lo que tú quieras, pero no puedo obedecerte en eso. Entonces, eso es muy diferente a que la mujer le habla a la boca como un gallito, ¿qué? Que es lo que pasa con mucha frecuencia. Entonces usted ni honró a Cristo ni honró a su marido. No, usted va a desobedecer a su marido honrando a Cristo, mostrando sujeción y dejándole claro. Pero vuelvo y se lo digo, oiga, porque es que yo sé que no lo entiende. Siempre y cuando lo que el marido esté mandando no contradiga la Biblia. Si no hay un principio bíblico, un precepto bíblico, un mandato bíblico claro que usted puede señalar que se está desobedeciendo, la mujer debe sujetarse a su marido. En todo. Pero de nuevo, como yo sé que, la gente no entiende los todos, déjeme darle ejemplos concretos. Ejemplos concretos. Vino, voy a dar ejemplo de casos que he tenido con parejas. La mayoría de ellas son parejas fuera de nuestra iglesia que vienen con nosotros. Viene una persona, bueno, pero que mira, ahora tenemos un problema porque hay un vestido, que ese vestido está muy a la moda y qué sé yo qué, y yo me lo compré, pero él dice que yo no me lo puedo poner porque a él no le gusta. ¿Tiene la mujer que sujetarse a su marido en eso? Pregunta, ¿tiene que sujetarse a su marido en eso? ¿Está el marido mandando algo en contra de la Biblia? No. Claro, si es que él le va a decir, no, tú tienes que ponerte una mini por aquí, porque así que a mí me gusta, espérate, no, porque el Señor me manda a vestirme con pudor y modestia. Pero el marido tiene derecho a decirle cómo él quiere que ella se vista. Primero, porque es su marido, ¿a quién usted tiene que gustarle, por amor de Dios? Es a su marido, vístase como él le guste, peínese como él le guste. De nuevo, no estoy diciendo que los maridos van a estar ahora como un detective, él atrás de todo, de la mujer. Pero usted tiene, si su marido le dice, no me gusta esa ropa, no me gusta ese pantalón, no me gusta esa camisa, no me gusta ese peinado, usted tiene que sujetarse a su marido. Primero porque es a él que usted tiene que agradar y gustarle, no es a la gente de afuera. Pero segundo, porque es su marido. Y siempre y cuando no le mande algo que sea en contra de lo que Dios manda, usted tiene que sujetarse a su marido. ¿En qué dice otra vez? En todo. Otro caso. Este fue esta semana y le dije que lo iba a comentar aquí. Hay uno, sí, le pedí permiso y me dijo que sí. En la casa hay unos pancitos que nos gustan mucho, a mí y a los hijos, y se acabaron. Entonces yo voy donde mi marido y le digo, fulano, mira, yo voy al supermercado. Está muy bien eso, que preguntó, estuvo excelente. Yo voy al supermercado a comprar de los pancitos eso que nos gusta. Y el marido dijo, mi amor, pero ahí hay pan todavía. No, voy para el supermercado. Vamos a comernos ese pan y después nos comemos el otro. ¿Debe sujetarse en eso? ¡Claro que sí! Él le está diciendo que no coma. Si él le diría, no vamos a comer. Pero él le está dando una razón. No, mi amor, vamos a comernos el pan que está ahí y después nos vamos. Él no está mandando nada antibíblico. Ay, pero es que esos son los pancitos que me gustan. Yo lo que hago es que voy y lo compro, aunque él diga que no. No. Usted debe sujetarse a su marido. Ya él dijo, no vamos a comernos estos que están aquí y después compramos los otros. Pues tiene que sujetarse a su marido. Otro, agarre. Pastor, mire, vamos a pintar la casa. Y él dice que hay que pintarla de azul y yo digo que hay que pintarla de verde. Y aquí tenemos el juego trancado. Y ahí, hermano, mire lo que yo le dije. Yo agarré donde ella, primero hablé con ella, porque tenía que hablar con ella primero en este contexto. Mira, Efesios 5, versículo número 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así la casada lo estén a su marido. ¿En qué otra vez? Entonces, no nos pudimos poner de acuerdo. Al final del día, ¿quién es que tiene la autoridad en el hogar? ¿Eso incluye el color de la pintura? Es todo. Otra vez, ¿usted está entendiendo qué es todo? ¿Qué dice ahí? Es antibíblico el color de la pintura. Si él le dice, vamos a poner una imagen pornográfica ahí, en la pared, ahí ella tiene derecho a ponerse. Pero él le está diciendo, no, vamos a pintarla de verde y ella quiere azul o al revés, qué sé yo, cómo era. Es en todo, ¿te entiendes? Ahora, después que ella lo entendió, no le gustó, pero lo entendió, la cara así, le decayó el semblante, como dice la Biblia, le demudó el semblante cuando yo le dije eso. Entonces yo lo miré a él y le dije, pero animal, complace a tu mujer y píntale la casa del color que ella quiera. Sí, de nuevo, yo le digo ese tipo de cosas a la gente. Yo les estoy diciendo, yo no sé por qué la gente sigue en consejería conmigo. Vivo lleno así, pero yo le hablo así. ¿Por qué es lo que tú estás discutiendo con tu mujer del color de la pintura, mi hermano? Píntale el color que esa mujer quiera. Tú pasas tiempo ahí, la mujer pasa más tiempo que tú en la casa. Píntaselo, complace a tu mujer, compadre. Que yo se lo dije la semana pasada, el hombre debe tomar decisiones para agradar a su mujer. Pero al final del día, vamos a asumir que es verdad, que él está siendo egoísta, que no está considerando sus deseos, todo lo que usted quiera. ¿Debe sujetarse? Sí, debe sujetarse. ¿Me está entendiendo ya por cómo va esto? Siempre y cuando el esposo no tome algo, una decisión que sea antibíblica, la mujer cristiana debe honrar a Cristo sujetándose a su marido y haciéndolo de buena gana. Y eso nos lleva entonces al final, a nuestro último punto que le dije, y es el estímulo. ¿Por qué debe hacerlo? Yo sé que es difícil, hermano. Yo sé que estas cosas que yo estoy diciendo son difíciles de tragar. Pero ¿por qué debe hacerlo? No es porque él sea bueno, que es el problema de muchas mujeres, que ellas creen que la sujeción depende de que él sea un buen marido. Ah, que usted no conoce a mi marido. No, es que yo no tengo que conocerlo. Porque es que no depende de él. No es porque él es bueno. Como te dije, no es porque él es más capaz. No es por nada de él. La sujeción no tiene que ver con él. Tiene que ver con Cristo. Por eso es que dice el apóstol Pablo, mire, todos los casos donde la Biblia habla de la sujeción de la mujer, le da la misma razón. A quien tú tienes que mirar es a Cristo. Tú debes hacerlo por Cristo, no por él, no por nada que él hace o deja de hacer. Pablo dice aquí, ya lo vimos, en el versículo 22, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y la idea de eso es como un acto de obediencia a Cristo. Tú lo vas a hacer por obedecer a Cristo, por honrar a Cristo. Tú lo vas a hacer porque tú eres cristiana y el Señor dispuso que él es la cabeza y tú te quieres sujetar al Señor, más que a tu marido, al Señor. Pablo también lo dice en Colosenses, casada esté sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. Pedro también lo dice en 1 Pedro 3:4, que la sumisión de la mujer es de grande estima delante de Dios. En todos los casos, la Biblia está diciendo, la razón para tú sujetarte, no la busques en tu marido. Con frecuencia no la vas a encontrar, hermana. Te lo garantizo, yo sé que es así. No la vas a encontrar en tu marido. Él no se merece, él no lo vale, todo lo que tú quieras, pero no es por él. Tú te vas a sujetar a tu marido para honrar a Cristo, para obedecer a Cristo, para mostrar tu cristianismo, sujetándote a lo que Cristo manda y honrando a Cristo. Y hay mujeres que me han dicho, pastor, pero es que usted no entiende. Si yo llegara a sujetarme, dejarlo que él sea la cabeza del hogar, de verdad, mi hogar se va a ir a pique. Usted no entiende el tipo de marido que yo tengo. Y yo le he dicho, hermana, el problema es que tú eres que no está entendiendo esto. Cuando tú te estás sujetando a tu marido, ¿a quién es que tú te estás sujetando ante todo primero? Es a Cristo. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que tú tienes a Cristo de tu lado. Y Él va a estar a tu favor. Por eso, Pedro, a mí me encanta ese texto de Pedro, porque Pedro dice, sométete como esas mujeres de antes se sometían sin temer ninguna amenaza. ¿Tú sabes por qué? Dice Pedro, porque esperaban en Dios. Las mujeres se sujetaban a su marido, las santas mujeres se sujetan a su marido, no porque confían en el marido, porque esperan en Dios. Dios va a ser, Dios no va a sacar para adelante. Y te pone el ejemplo más grande que te podía poner, como Sara, dice él. ¿Tú sabes por qué Sara es el ejemplo más grande de una mujer que por fe en Dios se sujetaba a su marido? Porque yo se lo he dicho y mucha gente como que se asombra cuando yo se lo digo. Pero el peor marido de la Biblia es Abraham. Anótelo. El peor marido de la Biblia es Abraham. Y yo se lo voy a probar. Cuando a Abraham le llevaron al sobrino, armó un ejército de 300 hombres de sus siervos y fue a salvar a su sobrino. Ese mismo Abraham dos veces entregó a su mujer a un harén y no movió un dedo para salvarla. O sea, Abraham se enfrentó a 5 reyes con sus ejércitos para salvar a Lot. No movió una uña para salvar a su mujer de un rey. 2 veces. Y yo te pregunto, ¿quién salvó a Sara las 2 veces? La salvó Dios. ¿Por qué? ¿Con quién contaba Sara? ¿Era con Abraham? No, Sara esperaba en Dios y se sujetó a su marido y Dios la salvó. Y Dios salió las 2 veces y se le paró delante al rey y le dijo, si le pones la mano a esa mujer, te vuelo la cabeza. Que esos reyes nada más pidieron cacao. Ay, dame un chance. Yo no sabía. Y el Señor le dijo, pero porque tú no sabías, es que tú estás vivo todavía. Suelta a esa mujer. Y las 2 veces fueron y le entregaron, tenga a su mujer. ¿En quién confiaba Abraham? En Dios. ¿Se sometía a su marido por qué? ¿Confiando en quién? En Dios. ¿Quién la salvó? Dios. Esa es tu esperanza, hermano. Sujétate a tu marido para honrar a Cristo, que Cristo honra a los que le honran. Y Él va a salir. Y Él se va a asegurar que todo siga a flote, que las cosas vayan bien, que nada vaya en tu contra. Él se va a asegurar de hacerlo. Y hermana, mire, yo sé, de nuevo, yo sé que esto no solamente es un mensaje contracultura, es políticamente incorrecto, esto sale al público en general en las redes y me van a acabar. Y yo sé que es una batalla para una mujer poder sujetarse a su marido, sobre todo, primero porque tiene una tendencia natural en su corazón a no sujetarse, lo vimos, ese es uno de los mensajes introductorios de esta porción que necesito que usted oiga si no lo ha oído. Hay una tendencia natural al hombre a no ser el hombre que Dios manda y a la mujer a no ser la mujer sujeta que Dios manda. Segundo, tiene la cultura que va en contra y que le dice, no, tú tienes que liberarte, empoderarte tiene. ¿Cómo va a ser que tú vas a estar sujetándote a un hombre? Y lo que es peor, como le dije, tiene marido que con frecuencia que no son hombres dignos de que se sujete. Pero ahí es precisamente donde se ve el cristianismo. Porque contra toda oposición, tú vas a decidir, yo voy a honrar a Dios haciendo lo que Dios manda. Y en mi hogar, yo me voy a sujetar a mi marido. Esa sujeción es de grande estima delante de Dios. Y Dios te recompensará por ella. Pero eso, mira, como todo lo que hemos hablado aquí, seguiremos hablando. No es posible hacerlo sin Cristo. Como te dije, de manera natural no nos sale, no le sale eso a una mujer. Lo primero que necesita es el Espíritu Santo morando en su corazón. Y eso solo lo obtienes cuando rindes tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que ser la mujer que Dios manda aquí, ser la bendición que puede ser para tu marido, comienza con reconocer tu pecado, reconocer tu necesidad de un Salvador y venir a Cristo Jesús y recibirle. Confiar en su obra de la cruz, en su muerte en el Calvario, en su resurrección como tu esperanza de vida. Y entonces ahí serás empoderada, pero empoderada para ser la esposa sujeta que Dios manda. Vamos a orar. Padre, oh Señor, Yo quiero rogarte de manera especial en esta ocasión por todas las hermanas que están aquí presentes y por aquellas que nos escuchan en las redes. Padre, dales la gracia para ellas buscar el poder que hay en Cristo para ser estas santas mujeres, dice la palabra, que esperan en Dios y se sujetan a sus maridos con una sujeción que es de grande estima a tus ojos. Oh Señor, levanta una iglesia en medio nuestro que vive según el modelo tuyo, para gloria tuya y el bien de nuestros hogares. Y si hay alguien aquí sin Cristo, oh Señor, que aún en esta, al estudiar, al ver estas cosas, vea su necesidad de Cristo, una razón más para venir al Salvador, no solo para tener la vida eterna que solo hay disponible en Él, sino para poder tener el hogar, que es una bendición como tú has diseñado. Padre, obra en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.